Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al deporte de Alicante. Es martes, es día de tertulia XXL en la COPE. Seguimos masticando el drama del Hércules. Aunque es verdad que con el paso de las horas uno va asimilando el nuevo escenario y trata de recuperar algo de energía para intentar enganchar, como sea, una de las dos plazas para esa nueva segunda división B Pro, que al principio del año, allá por septiembre, nos parecía el mínimo exigible y ahora nos parece el paraíso. Es un día de descanso en el Hércules de la primera plantilla, tenso, también en el club, porque es evidente que hay nervios, hay preocupación, porque la amenaza de un descenso de categoría está ahí y sería demoledor para la entidad. A día de hoy, el Hércules no descarta fichar un delantero en paro que supla al lesionado Acuña. Es un poco una de las posibilidades a las que el club quiere aferrarse de cara a revitalizar un vestuario que el otro día dio sensación de terminar el partido ante el Atlético Levante roto. Roto anímicamente y psicológicamente, el equipo casi tiró la toalla a 10 minutos del final. Podría haber alguna opción encima de la mesa del director deportivo, de Carmelo del Pozo. Otra cosa es si autorizan ese fichaje los accionistas, especialmente Juan Carlos Ramírez. Esta semana hay que tomar la decisión, no se puede alargar mucho más, no va a llegar el nuevo futbolista para jugar en la Nucía. Pero sí va a llegar, tiene que llegar a principios de la semana que viene para aprovechar el parón. Recuerden que no hay liga después de la Nucía y hay una semana de parón para el Hércules antes de empezar a enfrentarse a los equipos catalanes en esa segunda fase. Así que no está descartado firmar un jugador para suplir al lesionado Acuña, que por cierto mañana será intervenido, según estaba previsto, por el doctor Ripoll con esa artroscopia para también saber si finalmente el ligamento también estaba afectado o no. De ahí va a depender también el tiempo de baja. El tiempo de baja va a ser largo, pero puede ser más largo si esa plastia está inactiva, como ya decía el doctor Ripoll. Bueno, pues enseguida está por aquí Gonzalo Blanes, Pedro Rojas y José Alonso. Con ellos analizamos la decepción de temporada que llevamos encima y el hecho de que el Hércules cambie de objetivo, de luchar por el ascenso al fútbol profesional a pelear por no bajar al cuarto escalón del fútbol nacional. Así que arrancamos con todo esto. Empezamos, bienvenidos. Va a coordinar este tiempo de radio en directo Quique Sánchez. Estaremos hasta las 4 en la radio de siempre y después un ratito más en la web, en las aplicaciones, en cope.es, ahí podréis escucharnos, y en las aplicaciones con ese rato extra charlando de la crisis que tenemos montada en el Hércules. Crisis de lesiones, crisis por no estar ni tan siquiera entre los tres primeros. Y el miedo de que esto pueda acabarse algún día si el equipo acaba en la tercera división, ¿no? O en la antigua tercera división. Bueno, hay noticias del día. Por ejemplo, que Falcón no va a jugar en la Nucía. Tiene una lesión, todavía no está cuantificada. Se le van a hacer pruebas, pero lo que sí está claro es que en la Nucía no juega. Luego hay un parón, como digo, y ahí probablemente pueda recuperarse para reaparecer en esas 8 jornadas contra los equipos catalanes. Así que vamos a ver a Adri López, el portero que llegó del Español B, Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Va a ser el primer partido, ¿no?
Va a ser el debut de Adri López. Jugó, por ejemplo, el día del no amistoso, amistoso entrenamiento contra Lucán Murcia, la condomina, pero este año sin Copa del Rey y sin lesiones hasta ahora de Falcón, no había tenido minutos, así que va a ser el debut de Adri López. Ya sabemos que Falcón es baja segura, hoy el equipo está descansando, ya lo has dicho tú, que Acuña, por supuesto, tampoco va a estar, y luego el resto de los tocados, a ver qué tal, si llegan al partido del domingo en la Nucía. Ponemos duda hoy martes a Mollita, que el otro día estuvo, digo, para que pueda jugar de titular, y a los que no estaban, Pedro Sánchez o Raúl. Y la duda es si forzarles o que aprieten para llegar este domingo o esperar y recuperarse bien para la siguiente, para el comienzo de la segunda fase. Recuerdo que hay una semana de parón. Y nada, mañana vuelta al trabajo con el reto de levantar el ánimo para empezar a competir de nuevo en esta segunda fase.
De momento, los equipos a los que se va a enfrentar el Hércules ya los conocéis. Ayer los repasábamos aquí. La Nucía ya forma parte de la segunda fase, son 9 jornadas, empieza todo en la Nucía, el domingo a las 12, ahí estaremos, desde las 11:30 lo contará tiempo de juego, y después doble enfrentamiento con Llagostera, Badalona, Cornellá y Lleida. Puede haber alguna variación en el grupo catalán porque allí quedan entre 2 y 3 jornadas por disputarse, pero estos son los 4 que ahora mismo estarían clasificados. No va a haber coeficiente, no va a haber decimales en esta segunda fase, ya está confirmado. Los catalanes juegan 20 partidos ahora, nosotros jugamos 18, y en esa segunda fase ellos juegan 6 y nosotros 8, así que todos van a jugar 26, con lo cual no hay que hacer ni reglas de 3 ni historias raras. Los puntos que tengas ahora y los puntos de la segunda fase, todos juntos, y los 2 primeros se van a la prueba. Y los otros 5, si es el Hércules uno de esos 5, al drama más absoluto. Bueno, Carlos, ya has dicho tú las dudas. La segunda B Pro está así, de complicada. Ahora mismo, ayer Gonzalo decía, y tenía razón, yo creo que era más fácil alcanzar la segunda B Pro por el primer camino que por el segundo. El segundo parece más farragoso, más césped artificial. No sé, diferencias de puntos pocas, no sé, lo veo sinceramente complicado. Y un nivel, el grupo catalán, que en mi opinión es superior al nivel que teníamos en este grupo. Bueno, y el gran debate también en torno a Manolo Díaz, ¿no? Ha dejado fríos a los aficionados del Hércules sus últimas actuaciones, ¿no? No ha sido un entrenador con soluciones claras, ni ante el Villarreal B, ni ante el Levante. Probablemente por todos los accidentes y por todos los inconvenientes, pero también se esperaba mucho más de él, ¿no?
Sí, ganó seguramente el partido, uno de los más difíciles, el día de Ibiza, y es la única victoria con Manolo Díaz en 4 partidos, 2 derrotas y un empate. Es verdad que han pasado cosas, por ejemplo, el día de su estreno en Orihuela, la expulsión de Jon Erice, que lo condicionó todo. Es verdad que es el tercer entrenador de la temporada, y yo creo que el último culpable de la lista de lo que le está pasando este año al Hércules, pero bueno, alguien también ha mirado el banquillo, ¿no?, en los últimos días, pero parece que de momento hay tranquilidad en ese aspecto y que Manolo Díaz va a continuar en el banquillo del Hércules.
Sí, sí. Se confía, se gusta su forma de trabajar. Otra cosa es que el equipo vaya a la Nucía y siga cayendo. Yo lo que exijo a Manolo Díaz es que esta caída hay que pararla ya. O sea, no puede el equipo seguir cayendo. Es que vivimos en un club en el que cuando caes no paras, y es una cuesta abajo tremenda. Bueno, pues él tiene la obligación de pararlo, ya no sé si de jugar bien, a mí ya eso de jugar bien ya me da igual, pero es que me va a dar igual este año y el que viene. O sea, aquí de lo que se trata es de ser un equipo competitivo, y lo que no puede ser es que por segundo año consecutivo el Hércules haya dejado de ser competitivo. Porque la imagen el otro día ante el Atlético Levante, es verdad que se crearon ocasiones y tal, pero por momentos recordó a la imagen del año pasado, la de la frustración, la de ser incapaces de hacer un gol, la de que venga un equipo sin gran cosa y te gane. Eso no puede ser, y eso lo tiene que parar ya Manolo Díaz en la Nucía. No sé con qué jugadores, no sé con qué idea táctica, no sé cómo, pero lo tiene que parar. Si no, evidentemente, pues la confianza se acabará perdiendo. No sé si dentro, desde luego fuera se perderá toda, porque él tiene la obligación ya después de un mes en Alicante de parar esto, de parar esta caída, porque el Hércules, si sigue perdiendo partidos, no va a estar en esa segunda B Pro y va a bajar un peldaño. Vamos a la tertulia, 3:34. Como siempre con Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues de todo lo que estamos comentando, lo primero te pregunto por la decepción. Gonzalo, ¿cómo llevas tú el cambio de objetivo, de escenario tan brusco que hemos sufrido en las últimas horas?
Peor de lo esperado, lo reconozco, bastante enfadado con muchas cosas, pero bueno, con un claro mensaje, y yo espero que en el club también lo tengan claro, sobre todo los jugadores, ¿no? Que son los que ahora tienen que jugar. Alguno le oí decir, quedan 3 partidos la temporada. Bueno, no quedaban 3, quedaban en ese momento 11. Bueno, pues ahora quedan 9, y en esos 9 partidos nos lo jugamos todo. Y son partidos complicadísimos. Yo, aparte de por las matemáticas, quedar entre los 3 primeros de 10 es un 30%, quedar entre los 2 primeros de 7 es un 28%, ya es un poco más complicado, es porque aquí no están los equipos que van a pelear por la permanencia. Aquí vas a pelear con equipos catalanes de la zona media, y son 4 partidos en casa y 4 fuera, todo está muy igualado y es muy complicado. Así que lo único que ahora mismo pienso es salir de esta espiral de depresión, porque ahora mismo yo salgo a la calle, Juanfran, hablo con la gente y me dicen, a cuarta división, y digo, no hombre, no, ahora son 9 partidos, pero si no le ganan a nadie, pues hay que quitar eso. Pero vuelvo con el mismo discurso que la semana pasada, son ellos los que lo tienen que quitar, no nosotros. Ahora yo necesito que el equipo me demuestre que está capacitado para ganar, porque si no somos capaces de marcarle un gol al Atlético Levante, a mí el futuro me da miedo. ¿Que hay muchas bajas? Lo sé. ¿Que vamos a recuperar efectivos? También. Pero yo particularmente necesito que el equipo me lo demuestre. Lo necesito porque hay que ganar de esos 9 partidos que restan 4 o 5, y para eso hay que jugar al fútbol. Y de ellos 3 en césped artificial, donde de momento todo lo que hemos jugado lo hemos perdido. Así que hay que cambiar, hay que darle la vuelta a la baraja. Espero que haya argumentos para hacerlo. Pero igual que a principio de temporada yo estaba con una moral extraordinaria, ahora estoy enfadado y asustado, las dos cosas.
Sí, sí, como todos. Yo creo que era inesperado esto. Y bueno, pues evidentemente el Hércules no estaba preparado para este escenario. A mí me preocupa, como a ti, que esos futbolistas tampoco estén preparados para meterse en la pelea en la que se van a meter a partir del domingo en esas 9 jornadas. Eso es lo que ahora mismo más me preocupa, que no estén preparados. Estamos hablando de un vestuario, en líneas generales, veterano, muy veterano, donde los líderes no están. No está Cuña, que es el principal líder de ese vestuario. Vamos a ver si Pedro Sánchez vuelve pronto, que es el otro jugador que en algún momento ha demostrado echarse el equipo a la espalda. Y me preocupa que un vestuario veterano, ¿cómo encaja el cambio de objetivo? De pelear por cosas bonitas a pelear por cosas feas. A lo mejor el jugador joven lo lleva mejor, pero el veterano tiene ganas de pelear por eso. Está acomodado y ya pasa de todo. Eso es lo que tiene que conseguir Manolo Díaz, y no parece fácil. Está también hoy Alonso, joder. Hay que poner otra música, ¿no? No sé.
Poner una vela.
Bienvenido, Alonso. ¿Qué pasa?
¿De qué color? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Nada. Muy bien.
Bien, entre comillas, sí, bueno, ¿no? Porque el Hércules va mal y el Jove tampoco está para tirar cohetes.
No, que va. Tampoco estamos para hablar mucho, ¿no? No, pero decepcionado, ¿no? Hoy toca hablar del Hércules, y la palabra es decepción, ¿no? Cuando hay un fracaso, ya son demasiados estos últimos 7 años, pues aunque te acostumbres, no es la realidad. O sea, yo el otro día os estaba escuchando y por primera vez, y que no te sepa mal, del cabreo, quité la radio, porque me estaban poniendo muy nervioso, ¿no? En fin, las cosas cuando llevan un camino de durante 20 años, es difícil que salgan bien. Puede tocar la flauta un día, Pero lo normal es lo que ha pasado. Y ojo, con esto no quiero hacer responsable este año en particular a los máximos accionistas, porque con todo el dolor tengo que decir que a mí también Carmelo me ha dejado frío. Me ha dejado frío y no me lo esperaba porque me generó mucha ilusión al principio.
Bueno, del equipo y del proyecto esperábamos todo mucho más. Lo que pasa que, bueno, es cierto que al final creemos que directamente alguien puede llegar un día y cambiarlo todo y ascender, y a lo mejor eso es más complicado de lo que pensamos o que percibimos desde fuera, que también puede ser. Pero bueno, vamos a analizarlo todo en este tiempo de tertulia con Gonzalo Blanes, con José Alonso y también con Pedro Rojas, nuestro compañero del diario Información. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo tienes el cuerpo 48 horas después de la tragedia?
Pues el cuerpo igual, porque no ha cambiado mucho mi vida desde el domingo.
Desde que te dejé por aquí, ¿no? Por Alfonso el Sabio.
Pero la realidad es que, bueno, pues hemos entrado en ese punto de espectacularización, pasa en la política y pasa en todo, y bueno, pues al final el fútbol no es ajeno, ¿no? Y perdemos más tiempo a todos los niveles tratando de señalar un único culpable, como si señalando un único culpable eso fuera a solucionar los problemas. Y los problemas no se van a solucionar porque alguien sea más listo y haya intuido quién era el único culpable de todos los males del Hércules. Eso no va a ocurrir. Yo creo que esta temporada hay que analizarla desde muchos aspectos, que hay muchas circunstancias que se han concitado para acabar con esta resolución, y que al final esto es la consecuencia de algo, no es una cosa de generación espontánea, es algo que se viene gestando desde el inicio de la pretemporada y que, bueno, por unos motivos u otros al final pues se ha concretado, porque como ya dijimos en su momento, en este club se sabe cuando se inician los incendios pero nunca cuando se acaban, y que lo normal normalmente siempre que se prende la llama en este club es que se acabe calcinando absolutamente todo. La situación del Hércules ahora mismo es muy mala, pero no es mala por antes de ayer y antes de ayer, es mala por una serie de circunstancias que, bueno, pues es conveniente analizar a todos los niveles y no quedarse con un único nombre, como si quitando ese nombre y poniendo otro nombre fuéramos a solucionar el problema, cuando se ha demostrado ya con los años que da igual el nombre que pongas, que el problema es un problema de base.
Sí, ayer hacía una reflexión que me parecía interesante Tony Torres en el programa, y decía, dice, es que da la sensación que nada funciona, ¿no? Es decir, el Hércules no encuentra un 9 que haga goles, nunca, intenta firmar a los mejores y casi nunca sale bien. Directores deportivos, en el 2014 probablemente Dani Barroso era de lo mejor que había para la categoría, contrastado, con experiencia, ahora Carmelo, contrastado, con experiencia. Y nada funciona, ¿no? Tal vez la urgencia. Yo creo que en muchos casos es la urgencia. Es verdad que plantear un proyecto en el Hércules en segunda B a 2 o 3 años es casi imposible, ¿no? Pero estoy de acuerdo también contigo, Rojas. Es cierto que el legado en estos 20 años de Enrique Ortiz es nulo y no tienes estructura de nada. Y bueno, pues muchos de los problemas que han pasado esta temporada probablemente se expliquen por ahí también, ¿no? Campos de entrenamiento, servicios médicos, muchas cosas.
Claro,
no hay solo una razón, no hay una razón de, oye, claro, Carmelo es muy malo, ficha muy mal, él es el responsable. Bueno, él es una pieza importante de lo que ha pasado, pero hay muchas más.
Bueno, pero en realidad, mira, la calidad del director deportivo para mí es incuestionable. Es decir, a mí me parece que es un buen director deportivo, no toma malas decisiones, no hace cosas incoherentes, no es alguien que no esté preocupado por lo
bueno,
que sucede.
Bueno, ahí a lo mejor hay debate con lo del entrenador,
no, pero,
¿eh? Luego lo vamos a valorar.
No, pero eso son ya decisiones puntuales. Es decir, yo elijo un nombre y ese nombre me puede responder o no me puede responder. Pero yo me refiero en la función como director deportivo. Es decir, no ficha con cantidades desmesuradas, no trata de ser coherente con un modelo que él defiende y que le ha funcionado en otras disciplinas. El problema que tiene el Hércules es un problema estructural. Es decir, al final, si tú te pones a analizar esta temporada, ¿por qué estamos donde estamos? Pues estamos donde estamos, primero, porque no se ganaron los partidos que había que ganar. Hay un primer momento en el que el equipo asume un conformismo que le parece bien. Es decir, el entrenador, por las razones que él considerase oportunas, exigía un nivel de entrenamiento altísimo en una superficie de juego que no era la más adecuada para ese nivel de intensidad de entrenamientos, que ya le estaban saltando las alarmas en el inicio de la temporada y aún así mantiene. Sin embargo, esa intensidad que mantenía en los entrenamientos no es la intensidad que luego le exigía a los futbolistas en el campo. En el campo prefería no perder a ganar los partidos. Está muy bien, y eso vuelve, que hasta tú has comprado ese discurso, vuelve otra vez la entelequia.
Bueno, pero
de que
ahora estamos peor, Rojas.
No, pero vuelve la entelequia de que jugar bien al fútbol es el tiki-taka y jugar mal al fútbol es defender, y eso es mentira, y yo ya estoy harto de decirlo y ya me duele la boca de gritarlo. Es decir, jugar bien al fútbol es jugar bien en las dos áreas, es decir, no puedes dedicarte solo a defender y no tener un modelo de ataque, que es lo que le pasaba al Hércules del señor Cubillo, y que probablemente es lo mismo que le pasa al Hércules del señor Díaz, que es decir, que tienen el balón y no saben qué hacer con él, porque si tú fías todo a la defensa, en la defensa se cometen errores. No hay un solo equipo, ni siquiera el Atlético de Madrid, que vive por y para defender, es incapaz de mantener 90 minutos un partido sin cometer un error defensivo, porque es imposible, porque los jugadores se mueven, porque uno está pendiente de muchas cosas, y al final pues es normal que en una acción puntual alguien meta un gol. Pero si tú no tienes capacidad ninguna de anotar, estás liquidado, porque le pasó en el desenlace a Cubillo y le está pasando lo mismo a Manolo Díaz, porque no hay un modelo, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota.
Arriba.
Pero es que estamos muy preocupados de que no metemos goles y no estamos preocupados de que no creamos fútbol. Y eso es un problema que no resuelve nadie. Mientras tanto, Diego Benito mirando la grada. Han probado de todo. Han puesto a todo el mundo menos a Diego Benito. Porque debe ser que es algo que no puede ser, que es imposible, que es insustancial.
Ninguno de los tres entrenadores lo ha puesto a Diego Benito.
Pues ya está. Entonces, ese es un problema que está por ahí. Pero es que hay más problemas que desembocan.
Hay mil problemas, Rojas.
Claro,
hay
que desembocan. Claro que sí. ¿Por qué se producen todas las lesiones? Eso es algo que se tiene que analizar. Porque es una cuestión general, pero también es una cuestión individual. Porque el futbolista también es muy responsable de las cosas que le pasan.
Pero a Pedro Sánchez lo que le ha pasado aquí no le había pasado en la vida. Es decir, algo tenemos nosotros que ver. No pueden ser los futbolistas los que
entonces,
no se cuiden, no pasen de todo y no me lo creo.
Es una cuestión de que lo que no puede ser es que el discurso cambie en función de los resultados. No puede ser que Carmelo del Pozo hubiera hecho una gran planificación y que estuviéramos aplaudiendo que bien que los jóvenes se han integrado perfectamente en el equipo y qué suerte haber acertado con los sub-23, lo importante que es eso.
Pero hay algo
que
es sucede.
Un problema que hayan todos jóvenes. En el Ibiza son jugadores adultos que no se lesionan. ¿Qué pasa en el Ibiza? Que tienen una pócima de la eterna juventud
allí,
¿o qué?
Pero también es cierto que hay algo que pasa a partir de febrero que altera el ritmo del equipo. Bueno, pues entiendo que haya gente que a partir de febrero pierda la confianza en Carmelo. Pues es que es
pero
así.
Vamos a ver, que no
son las reglas
aquí,
del juego.
Que sí, que claro. No estoy yo aquí de adalid defensor. Carmelo tendrá sus problemas.
Bueno,
estoy diciendo que localizar y levantar la mano para señalar un culpable.
No, estoy de acuerdo. En eso
es el
estoy
deporte nacional.
De
es muy bonito decir, el culpable es Carmelo. Bueno, ya está resuelto el problema. Quitamos a Carmelo. Mañana ponemos a otro y lo solventamos. Mentira. Vamos a quitar a Carmelo y vamos a poner a otro y el problema va a persistir,
por supuesto.
No sé, Carlos. No. Yo iba a decir que en un momento de la exposición de Rojas que lo que coge Manolo Díaz también es consecuencia, que Manolo Díaz también tiene que asumir el desastre de lo que le llega, ¿no? Le llega una plantilla rota también y todo eso. Pero bueno, eso era un apunte puntual. Yo iba a decir que el último, la pregunta que hacíamos aquí en el último martes de diciembre, antes de cuando el equipo se iba de parón, una de las preguntas que lanzabas tú en la tertulia era qué fichaje nos gustaba más del Hércules en diciembre, antes de que comience el mes de enero. O sea, que la cosa estaba completamente tranquila, funcionaba todo, hablábamos de Apan, de David Sánchez y tal, de los jóvenes que estaban funcionando. Yo creo y mantengo que el Hércules tiene una buena plantilla, y ahora no voy a decir lo contrario, que el Hércules ha hecho una buena confección de plantilla. De hecho, con toda esta plaga de lesiones, al Hércules no le ha faltado en toda la temporada, creo, un hombre en una posición. No ha faltado centrales como otros años, no han faltado laterales, siempre ha habido otro, porque es verdad que el Hércules tiene una plantilla bastante compensada, pero todo ese trabajo es para mí, hay un punto de inflexión que es las últimas semanas de enero, cuando se despide a Cubillo, que recuerdo que también había mucha gente que estaba de acuerdo en que se le diera puerta a David Cubillo, dos semanas con Esteve con muchas dudas y luego Manolo Díaz, y el equipo en todo ese tiempo desangrándose, que es verdad que antes y después ha perdido puntos. pero sobre todo, no sé, por ejemplo, si Manolo Díaz hubiese tenido desde el comienzo de temporada poder de decisión, hubiese trabajado la plantilla con Carmelo del Pozo, no es lo mismo que lo que ha tenido que heredar ahora mismo. Así que para mí la clave es esa, la clave es el nefasto final de enero. No sé qué habría pasado con Cubillo, pero Cubillo tenía el equipo segundo.
Gonzalo, tu diagnóstico del batacazo del otro día.
Es que, a ver, yo creo que no hay un motivo. Primero, la plaga de lesiones, que tampoco tengo claro si es fortuita o no. Yo que soy muy de datos, Moisés, el central, ha jugado 9 partidos. Es el único de los presuntamente titulares que llegó al proyecto que ha podido jugar la mitad. A partir de ahí, Armando ha sido titular en 7. Es verdad que alguna vez por decisión técnica. Acuña, solo 2. Benja solo 4, Erice solo 4, Pedro Sánchez 5 y Raúl Ruiz 7. Ninguno de estos jugadores que he nombrado, Raúl Ruiz, Pedro Sánchez, Erice, Benja, Acuña, Armando, Moisés, ha jugado la mitad de los partidos. Y a mí me parece que son titulares. Y exceptuando en el caso de Armando, el resto siempre por lesión. Imagino que esto es un motivo. Imagino no, lo afirmo. Este es un motivo. Lo que no sé es si las lesiones son por las instalaciones, por la preparación física, por la mala fortuna o por el cuerpo médico. Eso lo ignoro. De verdad que no lo sé, ni soy yo, como decía el otro día Pedro, no somos nosotros los que tenemos que analizar esto, sino lo tienen que analizar dentro. Y luego, por supuesto, creo que el equipo ha tenido un problema grave, y es que aprendió a jugar defensivamente bien y ofensivamente mal, y ha intentado aprender a jugar al ataque. De momento yo creo que no se ha conseguido y ha dejado de defender bien. Esa es la involución, no sé si está bien dicha la palabra, que ha hecho el equipo. Y bueno, pues todo eso nos lleva también a otro punto, y es el de la sensación de que las cosas no nos salían y que había cierto pesimismo, y yo creo que todo se ha juntado en un auténtico cóctel muy herculano que nos ha llevado a un desastre. Pero la gran pregunta es si salimos de esta. Lo digo porque el año pasado le dimos muchas vueltas aquí en la tertulia, cambiamos de entrenador muchas veces hasta que llegó el del filial, Antonio Moreno, y siempre pensábamos que se podía, no se podía ganar un partido, y el equipo no salió de esa espiral. Por eso estoy tan preocupado, porque cuando estás bien es muy fácil romperte, pero cuando te rompes es muy difícil regenerarte. Y mi gran confianza ahora mismo está en que el cerebro se limpie, ya no hemos acabado entre los 3 primeros, que este drama que vivo yo... hay una cosa que me enfada, lo tengo que decir, y es que alguien le tenga que explicar a los jugadores algo.
Tal vez a lo mejor los tenemos en tal burbuja.
Pues mal,
que no son conscientes de la realidad del club y de la ciudad y de la afición.
Pues si hay un solo jugador del Hércules que piense que estar en Segunda Nacional no es el mayor fracaso de la historia y eso no lo sepa, vamos mal. A partir de ahí creo que no hacía falta decírselo, ¿no? Si hay que decírselo, a mí me preocupa mucho. Pero como estamos en este punto, mi confianza...
Ya te digo yo que hay que decírselo.
Pues mal.
Otra cosa es que una vez se lo digas... reaccionen. Esa es la gran duda.
Justo, pero es lo que voy a decir ahora, que ya después de la hecatombe, que ya el equipo, evidentemente, por mucho que ahora el discurso pueda ser, quedan 9 jornadas, vamos a seguir trabajando, es evidente que en ese vestuario, espero, que esta semana haya habido como una eclosión, ¿no? Porque no hemos conseguido el objetivo de acabar entre los 3 primeros de 10 en Segunda B.
Mirad.
Yo espero que ahora haya un cambio de chip. Si no lo hay ahora, Pedro, el cambio de chip, no vamos a ganar 5 de 9.
No, si yo el futuro básicamente lo veo negro. O sea, no veo la posibilidad de cambio. Yo me explico. Pasa, que es lo que estaba diciendo antes con el cóctel de motivos que llevan al Hércules a esta situación, que con el primer entrenador algunos de esos motivos ya se veían venir. El primer entrenador, que además eso supongo que sería también lo que motivó su destitución, el nivel de exigencia a los futbolistas era muy bajo. Es decir, los futbolistas no tenían en la cabeza que había que ganar los partidos, tenían en la cabeza que no había que perderlos, que se podía llegar a Ibiza y empatar y que todo eso estaba bien. Y entonces ese nivel de exigencia que tiene el futbolista es acomodaticio como un mal estudiante. Es decir, si tú no le exiges el máximo, bueno, pues él se acomoda, está cómodo en esa situación. ¿Qué pasa? Que llegan los partidos en los que tienes que ganar y esos partidos no se ganan. Y no se ganan por una cuestión de que estén 5 o 6 lesionados, porque lo del otro día, cuando empezó el partido contra el Atlético Levante, ya era una cuestión casi de lenguaje corporal. Es decir, no ves a un equipo. ¿Qué le pasó al equipo? Que, como los malos estudiantes, lo dio todo en el examen de Ibiza. Allí se volcaron todos, se dio la circunstancia de que además había futbolistas que el otro día no contaron, pero bueno, que sumaban más. Bueno, todo el mundo se ganó ese partido y parecía que ya lo habíamos hecho todo. Es como el mal estudiante que llega a casa con 5 suspensos y le dice a su padre: sí, pero he aprobado esta que solo la han aprobado 2 en clase. Entonces dices, bueno, sí, pero me has aprobado una, pero me has suspendido las otras cuatro, ¿qué hacemos contigo? Bueno, pues es que esto es lo mismo, es decir, el equipo no veía esa necesidad de ganar los partidos. ¿Cómo se la vas a inocular? No lo sé. Yo creo que es imposible ahora mismo. Yo creo que ahora ya estamos en esa tesitura en el que ni los propios futbolistas se creen que pueden ganar los partidos. Si tú ves la cara del otro día, de puntualmente, por ejemplo, que yo me fijé particularmente, de Borja, tú ves la cara de alguien que está introspectivamente muy enfadado con lo que está pasando. Es decir, él no está contento con su rendimiento, está ofuscado. Él iba ahí, salía, pitaban el cambio de tiempo, el final de la primera parte, y él se iba cabizbajo muy rápido hacia el túnel de vestuario, muy molesto, muy cabreado consigo mismo, pues las cosas no le salen. ¿Cuál es la respuesta del futbolista a eso? Pues agachar la cabeza e irse contra los defensas. No ver a un compañero, no ver cómo le doblaba a Alex Martínez, no cambiar nada de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. Al final, esas son las circunstancias que determinan el sitio en el que estamos. Es decir, el no tener claro quiénes somos y a lo que aspiramos. Y sobre todo, saber que eso a lo que aspiramos requiere de un esfuerzo tremendo y sobre todo de soportar la presión. Y si no estamos preparados para soportar la presión, no estamos preparados para fichar por el Hércules, que es algo que también tenemos que vivir. Es decir, al final hay que comprar el Hércules con todo.
Pero es que no ha habido ni presión este año, no ha habido ni público en la grada.
Es que si tú vienes a un equipo grande... No, la presión de tener que ganar los partidos, que es una presión soporífera. Es decir, tener que saber que cada domingo te está jugando la vida.
Pero dedícate a otra cosa, entonces.
Ah, claro. Pues es que ese es el problema.
Estamos en segunda B y tienes una presión que no soportas ni en la fase regular, pues ya, vámonos.
Que es muy bonito poner en el currículum que has jugado en el Hércules, pero en realidad en lo que habría que poner en el currículum es que has conseguido tú con el Hércules. Es decir, sí, el Hércules te fichó, pero tú, ¿qué le diste al Hércules? Pues no le diste nada. Es decir, hemos ido a jugarnos el partido del año, nos hemos ido a jugar el partido del año con la delantera de la temporada pasada.
Bueno,
esa es nuestra
realidad.
Llevamos
2 semanas con la delantera de la temporada pasada.
Y con el mismo modelo, sabiendo que el modelo no había funcionado. Es decir, eso es responsabilidad del entrenador. O sea, con todos mis respetos. Es decir, al final hay que buscar soluciones. También te pagan para eso, para buscar soluciones. Y si no las tienes, pues es evidente que me puedo poner a entrenar yo.
A mí de Manolo Díaz me deja frío eso que estás comentando. Por ejemplo, que con Alfaro y Borja en Villarreal, con espacios, no te diera y que salgas otra vez con Alfaro y Borja ante una defensa más cerrada. Bueno, pues...
¿Y qué no, tiene y que
es verdad que hay muchas bajas. Pero la obligación de Manolo Díaz, yo creo que ahí es buscar algo. No sé, incluso salir con Abdes. Es que da igual. Alguien que te pueda producir más que Alfaro, por ejemplo, que es que en asistencias, goles, es que se quedó en aquel gol del Logroñés, es que
claro,
no ha habido
el
más.
El modo de ataque, es decir, en el momento en el que introducimos dos delanteros es porque ya estamos desesperados, es decir, tenemos que estar desesperados para probar ese ataque, es que no lo entiendo,
claro,
no entiendo
claro,
las
sí,
cosas
sí.
que pasan en
Ahora hablamos
en
de Manolo Hércules. Díaz, con Gonzalo, pero es verdad que tampoco fue un gran día del entrenador.
No, el cambio en el descanso pensando que, supongo, ¿no? Quiero intuir que fue porque llevaba tarjeta amarilla al central, pues no creo que fuera la solución al partido, claro. El partido evidentemente reclamaba algo más, tardó muchísimo, ¿no? En reaccionar, sí. Y luego hay una cosa que también está en el espíritu, ¿no? Que en el fútbol también es importante, es que cuando llega un entrenador nuevo hay un momento en el que tienes que cambiar la dinámica. Y yo creo que con Dalibiza tuviste una oportunidad fabulosa, ¿no? Porque después de empatar en Orihuela con uno menos, le ganas al único equipo que nadie le había ganado fuera de casa, y tú ahí tienes que multiplicar por 10 todas las virtudes. Y a mí el partido Villarreal desde el minuto 10, lo confieso, el otro día yo ya estaba preocupadísimo. Entonces, no vi esa inercia de la victoria contra el Ibiza, y eso sí que creo que es algo clave que tiene que conseguir un entrenador cuando llega. Ese impulso, aunque luego el impulso dure un mes y se vaya al traste, pero es que aquí no ha durado un partido nada más.
Hacemos una pausa, enseguida retomamos con lo de Manolo Díaz y con muchas más cosas.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Y
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha. Precios de regalo en Mega Hogar. Liquidación de stock de televisores Samsung en Mega Hogar Electrodomésticos. Solo hasta el Día del Padre. No lo dejes escapar. Remate final de televisores Samsung en Mega Hogar. En nuestras tiendas y en megahogar.es. En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Alonso, ¿vas a hablar de Twitter en la XXL?
De Twitter, no.
¿No? Así que has amenazado con irte y todo de Twitter. Es que ese tema hay que tratarlo ahora.
No, he dicho que me vaya.
Dame 5 segundos, que vamos tranquilo. Con las señales horarias y estamos enseguida en Internet. Ahí os esperamos. Continuamos hablando de esta crisis y de este momento delicado en el Hércules con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes y con Alonso. Y también con Carlos Cuenca, que está por ahí. ¿Me lo he inventado yo, Carlos? ¿O Alonso ha amenazado con dejar Twitter otra vez?
Yo no he amenazado.
Me pareció leerlo ayer, sí. No lo amenazó.
Directamente has confirmado que ya no escribes.
Que se toma un tiempo, creo.
De hecho, me tomo un tiempo para no tener que perder los papeles ante tanta incoherencia y tanto... No sé cómo explicarlo, es que leo cosas que me cabrean.
¿Cómo qué?
Pues es que no sé, vamos a ver, yo entiendo, y soy el primero que digo abiertamente, de que Carmelo ha fracasado. Me da igual, fíjate lo que te digo, que aunque ahora ya se meta... Primero que no creo, yo estoy con Pedro... en que, no es por ser pesimista, pero es que no veo capaz al Hércules quedando entre los dos.
Yo,
primeros.
El término somos alegres para el tema del fracaso, yo el primero. Sí, hablamos de tragedia, fracaso. De drama, de fracaso, con mucha frecuencia y muy fácilmente, pero... Hablar de que el proyecto ha fracasado, bueno, en 8 meses, pues bueno, podemos decir que ha fracasado. Probablemente ha decepcionado lo que ha ofrecido Carmelo ahora aquí.
Es que Alonso, probando la medicina la medicina Millán. Te hace la pregunta y se la responde él.
Pero
qué vas a dar tus razones, ya te las da él. No te preocupes.
Pero cada uno puede calificar.
Sí, sí, tú lo calificas de fracaso, pero que es verdad que
para mí es un auténtico fracaso.
El término fracaso, tragedia y drama en Alicante lo ponemos
ya respondes otro día, Alonso.
Bueno, lo que quiero decir es que dentro de que para mí es un fracaso, y lo vuelvo a repetir, que a una persona que sigo considerando un buen profesional, pero que aquí en el Hércules no le han salido las cosas como todos esperábamos, porque ninguno esperaba esto, el que le diga que sí, no dice la verdad, ¿no? Pero claro, ya ver tanta gente, ¿no? Parece... justificar o echar la culpa a Carmelo comparándolo con lo del año pasado son dos cosas que son muy diferentes. Este año no me cabe ninguna duda de que Carmelo es un gran profesional, ha habido un gran trabajo detrás y nadie esperaba esto. Aún así, bueno, pues todavía tiene hasta la opción, ¿no?, de meterse en la Pro. Y parece como que ya hay un grupo ahí ya como que parece que como... Carmelo no lo ha conseguido, pues ya están calentando para que vuelvan los mismos de siempre, ¿no? Y a mí es un tema que me apena, ¿no? Entonces prefiero no comentar por Twitter porque me caliento y puedo terminar de nuevo en los juzgados, ¿eh? Y no me apetece, sinceramente, no me apetece perder el tiempo con personajes, además que creo que son trolls, que vienen del mismo entorno. Pero siempre pasa en Alicante
lo mismo. ¿Qué es un troll en Twitter, Alonso?
Un troll es un personaje...
Para los que no controlan y manejan la materia...
Personajes con identidad falsa, ¿vale? Que están ahí simplemente, pues son mamporreros de personas y que se dedican incluso a desprestigiar en la vida personal para alabar a inútiles.
Con nombres, dicho esto, con nombres raros, ¿no? Y que acaban en números,
sí,
¿no?
Con números.
Porque tú si tienes un Twitter, ¿no? Te pones ahí. Pues,
mi nombre está muy
Pedro Rojas, Carlos Cuenca, Gonzalo Blanes, sí. José Alonso.
Que yo te tengo dos numeritos al final.
No me digas. Bueno,
yo tengo dos también, pero todo el mundo sabe que soy Alonso. Entonces, es muy triste ver que hay gente que se alegra, bueno, pues, de lo que está pasando, ¿no? A mí, sin embargo, me apena, ¿no? Me apena lo que pasa en el club y me apenan estas personas.
Pero que eso es verdad que es lamentable, ¿eh? Que,
es lamentable.
Que siendo parte de sí. esto, de alguna manera o de otra, sí, te sí. puedas alegrar de que vaya mal. O sea, me parece surrealista.
Porque aparte es querer justificar, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, cuando alguien es un inútil, lo demuestra. Entonces, pues, querer mirar hacia atrás para ver lo bien que lo había hecho el otro, es lamentable.
Si alguien lo hace mal ahora, eso no quiere decir que hagas bueno al otro. O sea, el otro lo hizo mal, pues ya está.
Es triste, yo al inicio, prefiero no hablar, no escribir, mejor dicho.
En el campo, a nivel nacional, la espectacularización de la política. La política es una ciencia que se dedica a poner a la gente de acuerdo. Y eso se ha perdido. Ahora lo que importa es parecer más violento que el de enfrente y, sobre todo, decir alegremente, sin que se te caiga la cara de vergüenza, yo nunca pactaré con ese. Cuando en realidad la política consiste precisamente en eso. Te guste o no el que está enfrente. O sea, porque lo normal es que el que está enfrente a ti no te guste ideológicamente, pero la política consiste en tender puentes, no en dinamitarlos. Pero bueno, eso ya se ha perdido, y lo bonito ahora, porque además los propios medios de comunicación se han encargado de potenciarlo, es la espectacularización y parecer, bueno, pues eso, que te destruyo, que te hundo, que eso es lo que ahora prima. A nivel deportivo, en el fútbol, eso también está extrapolado. Es decir, eso se ve vivamente. También estoy yo y lo que trato es de destruirte a ti. Bueno, pues con esta gente que se junta en las redes, pues pasa eso, ¿no? Es decir, al final, como tú quitaste a Portillo, pues yo ahora lo que hago es intentar dinamitarlo todo para que el que venga después, pues también sea igual de destruido que lo fue Portillo, que Portillo, recuerdo, se quitó él solo del medio, del mapa.
Y estuvo, ¿cuántos años estuvo al frente de la dirección deportiva? Tres enteros él, bueno, no porque dimitió en noviembre del año pasado, bueno, pero
problema,
tres temporadas y otra con Barroso. O sea, bueno.
El problema de los medios de comunicación, entre los que yo evidentemente me incluyo porque trabajo de eso y me da de comer, es que cuando tú vendes un Mesías al inicio de temporada, le estás obligando a que haga un milagro. Pero claro, los milagros se cumplen muy rara vez. Por eso son milagros, si no serían cualquier otra cosa. El Hércules tenía un objetivo, que es el mismo que tiene desde las seis temporadas anteriores, que es meterse en la segunda división, volver al fútbol profesional. Ese objetivo no se ha cumplido. Con lo cual, le puedes llamar lo que tú quieras, pero un objetivo no cumplido es un fracaso. Has fracasado en tu empresa de intentar conseguir el objetivo. Luego, si quieres, analizamos por qué. Porque en realidad, lo que no estamos hablando es que aquí ha habido una pandemia, que el sistema de trabajo en verano no ha sido el normal, que aquí
ha
habido.
Pero decidme una cosa, es decir, ha dicho Alonso, Carmelo ha fracasado. Bueno, ¿qué pasa si mete al equipo entre los dos primeros? Continúa.
Pues no, yo no digo que
continúa.
Haya, no, claro, no es,
y el año que viene asciende, que hay. ¿Qué diremos? No ha fracasado, ¿no?
Pero si no se trata de... O sea, que yo te digo a ti que tú pongas el vocablo que tú quieras. Es decir, yo te digo, el primer objetivo del Hércules, ¿cuál es?
Sí,
meterse a segunda división.
Ascender.
¿Eso lo va a conseguir?
No.
Entonces, ese primer objetivo ya no se cumple. Sí, ¿no? Le puedes llamar lo que quiera. Yo no lo llamaría fracaso, porque para ser, o sea, el fracaso en sí mismo eso implica muchas cosas. Y yo creo que aquí, bueno, pues merece un análisis mucho más extenso, pero mucho más fácil a nivel periodístico decir que es un fracaso, sí, porque sí. Te evitas todo lo demás. Es decir, aquí ya pues lo metemos todo en ese saco del fracaso y todos a correr. Bueno,
para mí es un fracaso es no estar entre los tres primeros. Eso sí, eso para mí ha sido un fracaso.
Bueno, pues entonces es lo mismo, Juan Francisco.
Sí, sí, pero
estamos hablando
sí,
lo mismo.
Que señalar con el dedo lo que es o acertar con la palabra no va a evitar el problema. Es decir,
sí,
vale,
claro.
Llámale fracaso, pero vamos a... Lo importante, lo único que sería útil para el futuro es saber por qué ha llegado ese fracaso. Y porque eso será lo único que podamos hacer para corregir los problemas. Si nos dedicamos cada año a señalar el fracaso como tal, y bueno, pues esto es un fracaso, esto es otro fracaso, pues se nos van acumulando los fracasos en el desván, pero no solucionamos nada.
Pero Pedro, es el fracaso de los accionistas, que jamás analizan el por qué sucede un fracaso.
Sobre todo
cada
porque
año.
Ya lo sabemos.
Totalmente de acuerdo, Alonso, con eso.
Ya lo sabemos,
¿vale?
Todos.
Eso es otro. Pero, al igual que el año pasado, pues yo fui muy claro y dije que Portillo no podía volver a pisar, si es lo mejor, lo más lejos posible, que estuviese el Rico Pérez, porque desde que ha vuelto, todo en el Hércules han sido auténticas desgracias. No hay una buena noticia desde su imposición de la Vuelta de Las Palmas, todo es desgracias. Tengo que decir que para mí Carmelo, al que yo le pensaba que iba a sacar esto adelante o que iba a haber otra cosa, pues para mí ha fracasado, con todo el cariño que le pueda tener, pero es que es lo que siento, no porque uno me caiga mejor que el otro tengo que cambiar mi discurso. Uh-huh. Uno.
Lo que sí es cierto es que sí. A veces en esa urgencia nos metemos todos, y aquí hago autocrítica, es decir, creemos también, que por el hecho de que venga una persona con experiencia y con trayectoria, en un año te asciende. Joder, probablemente cuando estás dentro te das cuenta de que es muy difícil hacer eso. Muy difícil, sí, porque primero,
a veces nosotros hereda
jugadores que ahora te toca que jueguen en ataque, que son Alfaro, Benja, Borja, aparte de los casos que no nombramos, de Jona, los que hubo que rescindir, Geray, que está en el Murcia, que por cierto, Geray volverá del Murcia y tendrá todavía un contratazo el mes de junio, que será otro problema. O sea, al final, esa herencia, o sea, cuando dice, no, es que Carmelo tiene 2 kilos y parte de cero, no.
Eso no es verdad, eso no, porque está, se come una herencia envenenada.
Sí, pero ponemos que ha decepcionado, o sea, que quede claro día, que a mí me ha decepcionado.
Pero bueno, también acepta esas reglas.
Sí,
claro, si algún día mirásemos fuera, sí. A lo mejor también nos sirve para... O sea, que es que yo, insisto, que soy un poco... Bueno, no quiero definirme en esa situación, pero vamos, que yo en los milagros no creo. Pero la realidad es que si tú te miras el Ibiza Amadeo, Salvo coge el Ibiza, un Ibiza que estaba desaparecido o que estaba condenado a la desaparición.
No, creo que compran plaza, ¿no? En segunda B, ¿no?
Sí, pero bueno, que el equipo estaba medio desaparecido y lo que hacen es que compran una plaza y tal, y empieza de cero. Bueno, empieza de cero.
Y ahora es el tercer año.
Pero con mucho postín, empieza de cero con mucho postín, porque al final es Amadeo Salvo y se lleva con él pues una serie de capitales, se lleva con él una serie de colaboradores, todo el glamour de Amadeo Salvo, todo el tostonazo este que envuelve a los futbolistas, que lo vimos el día que jugó aquí, que tenía un séquito pues importante
aquello te impactó
en el palco. No, y he visto, porque es que además es que te pones a ver y tiene hasta como documentales hechos de sus años en el Ibiza. Los tienen ahí, que se los va dando Dazón de vez en cuando, que es una cosa también espectacular, que el tío se hace su propio autobombo y lo ves ahí. Bueno, pues esa realidad es que al final, para conseguir ese equipo que hemos visto nosotros esta temporada, no sale de la nada. Es decir, él se tiene que tienes que ir construyendo. Carmelo del Pozo tiene aquí futbolistas con los que él no contaría, los tiene porque tienen contratos que son invendibles.
Exacto.
Porque si pasara lo mismo, si pudiera tener futbolistas en la posición en la que él los contrató, no estaría jugando como no juega Diego Benito, porque no creen en Diego Benito y no creerían tampoco en Alfaro y no creerían en otros futbolistas que tienen que jugar con ellos. Entonces, bueno, pues al final, llegar aquí y llamarte Carmelo del Pozo y haber conseguido un ascenso no te va a garantizar absolutamente nada, porque al final el día a día tiene otro peso. Yo estoy seguro, porque además es una cosa que odio. No, para mí la vida no es una dicotomía, no es Carmelo o Portillo. Si yo a Portillo le alabé las virtudes que consiguió virtudes, no nos olvidemos que metió al equipo varias veces en promoción.
Varias, no, una.
¿Cómo?
Una.
Bueno, pero lo metió o no lo
sí,
metió.
Sí, lo
metió. ¿Era una plantilla suya o qué eran?
No, claro,
los había traído, los habían venido del
por
cielo.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues ya está. Y cometió errores. También es verdad que Portillo, ¿tú crees que Portillo no pidió que le pusieran Foncalén? ¿Tú crees que Portillo no pidió
tengo dudas. Es que tengo
seguramente,
dudas.
Seguramente sí, porque eso es
no
de cajón,
sé,
¿sabes?
No
y eso
sé,
al final,
no sé, no
tener que lidiar con los entrenamientos en el campo de CPS con agujeros, pues evidentemente que cualquier director deportivo se da cuenta.
Es que ese es uno de los problemas. Pero un problema, tampoco, no es ni tan siquiera culpa de Portillo. Que pudo pelearse más con su yerno con su suegro para que le hiciera un campo de entrenamiento. Es un problema de Ortiz. Es un problema de Ortiz que nunca se ha dado cuenta de que aquí se necesitan unas estructuras y una ciudad deportiva.
Vale, pero no llevemos
pero bueno, no lo voy a llevar a eso. Simplemente voy a terminar con lo que estás comentando, porque Planagumá, en pleno enfrentamiento con Portillo, a mí me confesó que él prefería gastarse todo el presupuesto, todo en jugadores, y lo del campo de entrenamiento, pues ya él quería jugadores. Y hubo un momento,
es que segunda,
siempre tío. Versión Planagumá,
que
él decía, vamos a sacrificar un jugador y lo metemos y abrimos Foncalén y tenemos un campo propio. Y eso no lo hizo, con lo cual, bueno, dicho esto, el problema no es ni de Portillo ni de Carmelo, es de Enrique Ortiz, de no haber dotado este club cuando había poder adquisitivo.
Formas,
de la liga, de hacer un
campo. Pero
que
tuvo Portillo que no ha tenido Carmelo.
De todas formas,
ha tenido tiempo, ¿no?
Tiempo.
Como mínimo Portillo ha tenido tiempo, Carmelo no ha tenido tiempo. Lo que sí que es verdad es que y trató de reaccionar, es decir, porque tampoco le puedes decir tú a Carmelo, porque lo que ahora se convierte en un defecto de Carmelo del Pozo, que es la destitución de Cubillo, que podemos estar más o menos de acuerdo en que aquello fuera lo más correcto, en realidad es una decisión que no toma en caliente. Es una decisión que él toma en frío porque la ha meditado, porque ve cómo son los entrenamientos, porque ve cómo responde a las cosas que él le dice y porque ve cómo plantea los partidos o cómo...
Tiene infinitamente más información que cualquiera de nosotros y de cualquier aficionado. Obviamente ve cosas que no se limitan al segundo puesto.
Claro, no podemos pensar que un director deportivo destituye al entrenador que le tiene al equipo segundo por un arrebato.
Pero si es una decisión que le ha salido mal.
Pero salió mal y le acompañan las dos semanas de Alejandro Esteve.
Pero salió mal, que eso es una cosa que hablamos el otro día en el patio, salió mal porque precisamente lo ha destituido. Si no lo hubiera destituido también habría salido
mal.
Bueno,
eso es ciencia ficción, Rojas. Eso
sí, pero la inercia que lleva el equipo no es... nadie la ha cambiado. Es decir, con Cubillo, bueno, el equipo ya mostraba estos mismos síntomas que estamos viendo ahora. Lo que ha pasado es que nadie ha conseguido... Pero nadie ha conseguido cambiar esa inercia. Es decir, si hubiera quedado Cubillo, yo estoy seguro de que estábamos hablando de lo mismo ahora mismo.
Tú mismo estabas diciendo, hasta el gol del otro día en Villarreal de Alex Martínez, que la aportación de Alex Martínez hasta ahora estaba siendo muy poca y que en algunas jugadas se le estaba viendo sus carencias. A todo este movimiento de entrenadores recuerdo que le acompañó Nani a la grada, desaparecido del Hércules, como si no valiese este jugador, que ha estado, por cierto, en esos éxitos, por ejemplo, el de año de Planagumá, hasta la final en Ponferrada, completamente desaparecido. De repente aparecen los jugadores que con Cubillo no jugaban, Erice y compañía, y desaparecen los que sí estaban jugando con Cubillo, David Sánchez y alguno que otro más. O sea que, aparte del entrenador, también han pasado cosas raras y te has cargado a algunos jugadores, yo creo, en ese proceso.
El error, por tanto, no es la destitución de Cubillo, porque lo que motiva, es no haber encontrado el antídoto para lo que motivó la destitución de Cubillo. Es decir, el director deportivo encuentra y localiza los problemas. Lo que no ha encontrado es a quién le solvente esos problemas.
No es fácil arreglar tanto problema con tan poco tiempo en esta liga de tantas urgencias. Correcto. Y al final
y sobre todo con medio equipo lesionado.
Pero si no te mete el Villarreal B el otro día al segundo, esto sería distinto. Estaríamos a lo mejor hablando de otra cosa.
Alonso. Ahora que el Hércules ya se ha quedado sin opciones de subir a segunda, ¿no? Que creo que al final, creo que a mí me preocupa y creo que a casi todos los oyentes, ¿qué pensáis que va a suceder ahora? Yo creo que ese es el debate. El pasado ya es pasado. ¿Qué va a pasar con el Hércules si no consigue estar en la Pro? ¿Qué va a pasar con Carmelo?
Si no está en la Pro, Carmelo no va a seguir aquí, no puede seguir.
Pero
es que a lo mejor no sigue Carmelo y no hay ni Hércules, es que no lo sé.
Claro, yo creo que la preocupación en estos momentos...
Es un debate que plantearemos más adelante.
Sí, pero que es que es lo que está en la
Pero
calle,
es una amenaza que se palpa.
Pero no sabemos, no se sabe. Que es todo muchísimo más difícil de lo que es ahora a nivel supervivencia, eso está clarísimo.
Gonzalo, que estás por ahí...
No, estoy escuchando y aprendiendo. No, yo voy a decir una cosa para que Vicente Mestre me vuelva a castigar, porque además nos oye y luego me manda WhatsApp. Yo es que cuando empezó la temporada ni atisbé la opción de ascenso. Sinceramente, de 102, 4 y de donde veníamos. Por eso cuando oigo fracaso, fracaso es si nos quedamos en Segunda Nacional. Pero fracaso para irse de Alicante. Pero yo quiero esperar 9 partidos. Porque yo, sinceramente, creo que lo que se viene no se parece a la Segunda B. Creo que la Primera Nacional, con 2 grupos de 20, ascendiendo 4 equipos a la Liga de Fútbol Profesional, con derechos televisivos, porque va a haber una cadena que va a dar los partidos en directo, con ingresos, con equipos que no van a ser los de la zona de aquí siempre, va a haber equipos diferentes. A mí esa categoría nueva, que no es Segunda B, que es Primera Nacional de 40 equipos, no me parece estar en esa categoría el año que viene un fracaso. Ese para mí era el objetivo. Lo de que subiéramos 4 de 102, sinceramente, es que ni lo he pensado.
Eso era el milagro del que hablaban antes por ahí.
Pero también digo una cosa, si no estamos entre los 40 de 102, es un desastre. Pero yo quiero esperar 9 partidos. Si el Hércules acaba entre los 2 primeros del grupo, para mí ha cumplido lo que se le pidió, que era eso. y luego el año que viene en una categoría diferente, con público, con se acaba el embudo, ya no hay esos playoffs extraños para subir, entonces sí, se regenera. Ahora, evidentemente, si caemos a la Segunda Nacional, nos caemos, pero incluso, como habéis comentado, hay peligro de que no sabemos lo que va a pasar con la entidad. Por eso, para mí, el verdadero fracaso es no estar entre los 40.
Yo estoy de acuerdo.
Y estoy muy asustado porque yo soy el primero que lo dudo. Pero, oye, quedan 9 partidos. Vamos a creer en ellos y que sean ellos los que nos callen la boca. Ojalá. Y acaben primero o segundo de ese grupo con los 4 catalanes. El equipo el año que viene esté en la Nacional. Y a partir de ahí seguimos creciendo. Pero es verdad que yo no esperaba llegar a este punto de sufrimiento, ¿no? Y porque el partido de la Nucía del domingo, que os he oído hablar, si había que reservar jugadores. Es que, ojo, si entramos con 24 puntos en la segunda fase, hay que remontar, y ya remontar con 3 campos de césped artificial y con rivales como el Lleida y el Badalona, ojo. Entonces ya es que el domingo en la Nucía tú tienes que salir y ganar, porque si no, cuando te quieras dar cuenta, estás fuera. Y además es un grupo muy antipático, porque como solo se clasifican 2 de 7, hay que pensar que va a haber equipos que no se jueguen absolutamente nada, porque ya no van a tener ninguna opción matemática. ¿Sabéis qué equipos van a hacer? Los 2 que acompañan al Hércules, los que se van a enfrentar a los catalanes, porque van a ir con muy poquitos puntos. Si miráis el grupo,
sí,
el séptimo, el que va a entrar, el catalán peor va a entrar con 27.
Vamos a ver qué pasa esta semana. Creo que hay un Peña Deportiva Zeneta, ahí se juega, sí, en una plaza, y el otro es la Nucía, dependiendo.
Contra
de
los... Si nosotros le ganamos a la Nucía, va a pasar a lo mejor el Levante con 22 puntos.
Claro, es muy lejos.
Opción
de los
cero.
Catalanes,
y como el Levante empieza a perder contra los catalanes, pues imagínate el percal. Por eso digo, está muy complicado, nos hemos metido en un auténtico cisma, y por eso yo estoy muy preocupado, porque también veo ese escenario de que va a haber puntos que los rivales van a ganar con cierta facilidad que tú no vas a tener de momento. No va a haber un Llagostera eliminado al principio, al contrario, todos van a tener opciones. Por eso estoy muy preocupado, pero dicho lo cual, yo lo de la palabra fracaso lo dejo para cuando acabe la segunda fase. Si acaba primero o segundo, para mí no lo es. Si acaba tercero o cuarto, ya no es que sea un fracaso, es que es, no sé lo que va a pasar, sinceramente. No es el futuro que va a tener la entidad.
Da pánico, el futuro da pánico. Da pánico cualquier opción de futuro. Evidentemente está la amenaza de la liquidación, porque hay que empezar a pagar en breve 6 millones a los acreedores privados, pagar cada mes de junio 1,2, porque ya no se puede prorrogar más, no se puede estirar más el chicle, judicialmente es imposible. Hay una deuda con Hacienda que te tiene embargado, de casi 4 millones de euros. Entonces, estamos hablando de que hace un club en el cuarto peldaño del fútbol español con unos 10 millones de euros de deuda. Bueno, puede ser que Enrique Ortiz dijera, no, yo sigo y pongo menos, pero seguimos y tal, y estamos ahí. A mí cualquier futuro parecido a eso me parece dantesco. Me parece dantesco. Seguir en manos de Ortiz en esa categoría, la desaparición, todo. O sea, todo. O sea, que o coges las 2 primeras plazas ahora, o yo casi no tengo ganas ni de hacer radio cuando eso se intuya en el horizonte.
Eso es otro, es que ese será otro debate. Pero no nos podemos poner a todavía.
No,
en ese
todavía
escenario.
No.
Y yo
pero,
solo quiero añadir
pero
a lo
está
que
ahí la amenaza,
Gonzalo, ¿no? Que yo también lo veo, como aquí llevamos últimamente, antes hacíamos temporadas con 2 entrenadores y ahora son temporadas con 3 entrenadores, y al segundo ya se mira al palco, evidentemente al director deportivo y tal. Yo solo digo que Carmelo del Pozo ha cometido errores, y yo lo sé, los que a mi juicio ha cometido, los he dicho antes. Para mí, esas decisiones extrañas en enero. Pero no me parece coherente pedir que el Hércules tenga estabilidad y que por fin aquí veamos un club estable y que nos parezcamos en algo al Villarreal y a todos esos, y a la vez pedir que se vaya el director deportivo a la jornada 18. A mí no me parece coherente eso. Si el Hércules no consigue clasificarse para la prueba, yo tampoco veo solo invierno ahí. No veo nada. Pero si se clasifica para la pro, yo creo que tendría sentido que a este proyecto, Carmelo y toda la gente que vino con él en verano, tengan continuidad, y los jugadores que vinieron, y hay David Sánchez y Kevin Apan, y se
soltar lastre, habilitar el campo de entrenamiento, mejorar lo del el servicio médico. Bueno, pues evidentemente todo eso que no ha podido conseguir en el primer año...
Tener claro, que tenga claro el entrenador y que no se lo quiera cargar a la jornada 4...
Por supuesto, porque él apuesta por Cubillo en verano, y ese sí que es el gran error, más allá de lo que hiciera luego en febrero. Apostó por alguien que luego le decepcionó, como se ha demostrado. Ahí está probablemente el gran error, ¿no? Bueno, ¿qué pasa?
Sí, pero si tú estás en una empresa y contratas a alguien y ese alguien no cumple los objetivos que tú has cubierto, ya, lo bueno, que no pasa claro. en las empresas es que acabe todo el mundo en la calle.
Pero el objetivo es la verdad. O sea, quien pensase ¿no? que o sea, Carmelo del
se
Pozo
dice,
va
bueno,
a subir.
Pues nada, se le firma, ¿no? Yo
sí,
no sé,
pero
se
bueno,
asumen
pues
los errores.
Es un error.
Subir al Hércules era muy difícil y este año es más difícil que nunca. Para mí estoy con Gonzalo. Si el Hércules sí entra en la Pro, habrá cumplido su principal
Vamos
objetivo.
Llevamos 20 años de peregrinación. 20 años de peregrinación donde pues nos han pintado la cara muchas veces y donde hemos salido a nivel nacional siendo ejemplo de cosas poco memorables. Ha pasado de todo. Le hemos dado la vuelta al calcetín 55.000 millones de veces. El proyecto ha dado más vueltas que un tío vivo. Lo que no cambia es una cosa, que es el modo de gestionar el club. Eso no cambia nunca.
Eso es.
Todos los que vienen aquí se encuentran con el coñazo de tener que ir a preguntar por que necesito comprar un papel de unos folios, a ver a quién me pone el dinero para comprar los folios. En un proyecto que además no sueltan, pero del que nadie quiere hacerse cargo. Es decir, aquí nadie quiere dar la cara, nadie quiere ponerse de presidente. No, o sea, yo estoy aquí dentro, para mí de presidente no me ponga, ¿sabes? Porque yo muy bien en lo mío, pero yo no quiero dar la cara por nadie. Y lo hemos normalizado, es decir, estamos tan avergonzados de la gestión que hacemos que nadie quiere ser presidente.
Llevamos 10 meses sin presidente.
Y al único que engañaron de presidente, a los cuatro meses de tenerlo engañado como presidente, ya empezamos a levantar sospechas de que yo creo que se está quedando con algo del ataque. No, que yo creo que se pone un mono de trabajo azul que hay en una taquilla, pero ¿estamos locos o qué? Y eso no cambia, eso sigue, eso va a seguir por los siglos de los siglos. Y mientras eso siga, pues evidentemente no veremos otra manera de cambiar, porque se pueden cambiar los nombres, pero el modelo que lo cubre todo, ese siempre es el mismo. Y el mismo y la misma manera de actuar, y el mismo de si en vez de pagar el día 1 podemos pagar el día 5, pues vamos a pagar el día 5, si en vez del día 5 podemos pagar el día 7, vamos a pagar el día 7. ¿Cuánto nos estamos ahorrando de Foncalén? Bueno, pues si lo íbamos a poner en marzo, pero entre que está lloviendo, hace
frío,
tal. A ver,
que todo esto ¿no? suena excusa, ¿no? De decir, después de quedarte fuera de la pelea por el ascenso en el mes de marzo, suena excusa, pero es la realidad. Es decir, tú te metes ahí dentro y tienes que aguantar a Ramírez con un año en el que no hay ingresos. Y aguantar a Ramírez en un año en el que no hay ingresos por la pandemia es una locura. Eso para empezar. Lo de los campos de entrenamiento, lo del tema médico.
Los servicios médicos.
Todo eso, vale. Tú, los fichajes, te han salido mal, muchos de ellos, indudablemente. Pero todo lo demás, bueno, pues hace que el proyecto no fluya y no vaya, ¿vale? Pues al final, la pelotita, cuando ha podido entrar, pues no ha entrado y encima tienes todo esto. Así que, evidentemente, yo, volviendo al principio de la tertulia, ahora que la despedimos, no hay una causa, hay muchas. Eso sí, a Carmelo en 8 o 10 meses que lleva aquí le podemos achacar que no ha acertado en el modelo deportivo de momento. La supervivencia del club y la amenaza de la liquidación, esa no se la podemos imputar a Carmelo, ¿eh? Esa hay que imputársela al que estaba comentando Rojas, al que hace 21 años entró y no ha hecho nada. ¿El legado cuál es? ¿Cuál es el legado? Uno cuando él debería, cuando llega a casa y se sienta y diga, a ver, ¿qué dejo yo en el Hércules que no tuviera hace 21 años? En el 99, cuando los jugadores se plantaron porque no cobraba ni entré yo, ¿qué dejo? Ni estadio, ni ciudad deportiva, ni cantera. Es que segunda B, 13 años. En fin, es que ahí está.
Yuri Berchiche
hubiera sido dejar algo, por lo menos. Eso tampoco se hizo. En fin, bueno, vamos a ver si deportivamente se puede salvar esto. Y a partir de ahí intentar aprender de los errores y de que el proyecto pueda continuar. Porque si este proyecto no continúa y fracasa, el de Carmelo, el panorama es que... Es desolador, devastador, absolutamente devastador. Gonzalo Blane, gracias por estar en la tertulia de COPE, como siempre. Un abrazo grande, feliz semana.
De nada, un abrazo fuerte.
Alonso.
Saludos.
Qué alegría volver a escucharte, hombre.
Y a mí que estar con vos.
Has perdido intensidad, ¿verdad? La inactividad un poquito, has intervenido poco, pero bien, bien. Has estado...
La cesta de Navidad.
Otra vez.
Energía. No llevaba las cápsulas de vitamina de cada año y entonces pues me he ido apagando.
Bueno, vaya jornadita tenéis, ¿no? Para cerrar la competición en tercera, ¿eh?
Buah, tela, sí, además contra el Elche, el Elche B.
Vosotros contra el Ilicitano y el Hércules B con el Eldense, me decía el Carlos ayer, ¿no?
Sí, sí, sí. Uf. Así que, fíjate, el Hércules ganándole al Jove para que se salve el Hércules. O sea, esto es de locos, ¿eh?
¿Sería un fracaso bajar del Jove?
Fracaso no, porque es un equipo...
Claro.
No, es un equipo hecho para no descender. No es un equipo hecho para ascender. Sí, bueno. Indudablemente, bajar siempre... es un palo, pues sí, pues le podrías llamar fracaso, pero puede entrar dentro de...
Que no te líe esta gente, Alonso, que eso te da de comer. Mándalos a la mierda. Mándalos a la mierda.
¿Qué tenéis que hacer, Alonso? ¿Ganar?
Dependemos de nosotros.
Vale.
Incluso el empate nos puede valer.
En función de lo que haga el Hércules.
Exactamente.
En el la. Vale. Así bueno, suerte, nada. Alonso, ¿eh?
Sí, la necesitamos. Gracias.
Un abrazo grande, ya nos juegas.
Hasta luego.
¡Rojitas!
Sí. Rojitas está.
Las estamos viendo de todos los colores, ¿eh? 21 años, ¿eh?
Bueno. Todas malas.
Un abrazo grande, cuídate mucho.
Un abrazo, chao.
Gracias, Carlos, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, Juanfran.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 4 minutos hoy de tertulia. Hasta mañana, gracias.